en nuestro tiempo de estudio de antropología, la creación del hombre, respondimos la pregunta ¿por qué creó Dios al hombre? ¿Por qué lo creó? ¿Para qué lo creó? Dios ciertamente no necesitaba crear el hombre ni ninguna criatura. Desde la eternidad, en sí mismo Dios ha sido autosuficiente. Desde la eternidad Dios ha sido un ser intrínsecamente feliz. Y por ende, nada le hacía falta. Ahora, ¿por qué creó al hombre? ¿Para qué creó al hombre? La respuesta más simple que hemos podido conocer al respecto es la que nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, donde allí se nos manda a que vivamos y hagamos todo para la gloria de Dios. ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Por qué lo creó? ¿Cuál sería la respuesta? Para su gloria, para gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Por eso estamos llamados a hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Cosas tan comunes y simples como comer o como beber, siempre debemos de hacerlo enfocados en darle gloria a Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Y como bien decía un autor, por los años 350, fuimos creados para la gloria de Dios y nuestras almas no estarán en reposo, ni hallarán reposo hasta que estemos viviendo para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios y nuestras almas no estarán en reposo, ni hallarán reposo hasta que nos hallemos viviendo para la gloria de Dios. Esa es una gran verdad. Es el corazón de la teología, sin lugar a duda. Y mis amados hermanos, la meta por la que fuimos creados es esa. El propósito por el que fuimos creados es ese. Y nuestra mayor felicidad en esta vida es esa. Vivir para la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra meta, nuestro propósito supremo en esta vida. Para eso fuimos creados y para eso fuimos salvados. Redimidos, para que vivamos, para glorificarle a Él. Fuimos creados con esa capacidad, fuimos creados con esa capacidad. Si estamos llamados y vivimos para la gloria de Dios, lo hacemos porque Dios nos creó con la capacidad de vivir para su gloria. Por eso Él lo demanda de nosotros. Y por eso Él nos da todos los medios para que podamos cumplir con ese propósito exaltado, el más exaltado en este mundo. De ahí pues que Dios nos dio una naturaleza, un corazón, un alma, un espíritu, póngalo como usted lo quiera, que fue creado a su imagen y semejanza. ¿Para qué nos creó a su imagen y semejanza? Bueno, para que podamos cumplir con ese propósito supremo en nuestras vidas. para que podamos vivir para su gloria. ¿Cómo nos hizo Él a su propia imagen y semejanza? Dios nos creó a su imagen y semejanza y debemos de entender, a la luz de la Biblia, qué significa ese término imagen, imagen de Dios, qué significa el término semejanza, semejanza de Dios, en los cuales fuimos creados nosotros. Dice un autor, el hecho de que el hombre está formado a la imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios y representa a Dios. Dice él, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas, en Génesis 1:26, el sentido es que Dios planeaba hacer una criatura similar a Él, similar a Él. La palabra hebrea, dice este autor, que se traduce imagen es la palabra tselem. Y la palabra hebrea que se traduce semejanza es la palabra demut. Estas palabras se refieren a algo que es similar, pero no idéntico. Es similar, pero no idéntico. Se refiere a aquello que representa o de lo que es una imagen, algo similar a aquello de lo cual fue copiado. La palabra imagen también se puede usar para denotar algo que representa otra cosa. Termina la cita. Fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Para qué? Bueno, para que podamos cumplir con el propósito supremo para el cual fuimos creados. El hecho de que el hombre esté creado a la imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios en las siguientes maneras o en las siguientes formas. El hombre fue creado con habilidad intelectual. Por eso puede llegar a conocer a Dios, porque fue creado con habilidad intelectual, con la capacidad intelectual. Esa imagen del intelecto de Dios fue tomada y puesta en el hombre. Por eso podemos conocer a Dios y podemos conocer las criaturas que Él hizo. Él tomó su intelecto y produjo una imagen del intelecto divino y lo colocó en nosotros. Dios también nos hizo con un carácter moral o conforme a la imagen moral suya. Él tomó de su naturaleza moral una imagen. Y con esa imagen, Él nos creó a nosotros, a su propia imagen. Por eso llevamos la estampa de la imagen moral de Dios. También nos hizo con una naturaleza espiritual. En esa naturaleza espiritual, encontramos los sentimientos, encontramos los afectos, encontramos la conciencia, todos esos aspectos del carácter de Dios han sido colocados en nosotros. Él tomó de su imagen, tomó de sí mismo una imagen y la reprodujo en el ser humano. Todos estos aspectos hablan de nuestra imagen y semejanza con Dios, en la cual fuimos creados. Santiago capítulo 3, verso 9, habla de la universalidad de esa imagen de Dios que poseen todos los seres humanos, sin distinción alguna. Todos los seres humanos somos portadores, llevamos esa imagen de Dios. Dice, con ella bendecimos, hablando de la lengua, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y obviamente esa es una cita de Génesis 1:26. Y ese pasaje es interesante porque revela el hecho de que a pesar de que el pecado original causó una catástrofe en esa imagen, en esa semejanza de Dios en la que fuimos creados, sin embargo, a pesar de los efectos y estragos causados por el pecado original en nosotros, el hombre, aún en ese estado caído, aún es portador de la imagen de Dios. Aún es portador de esa semejanza con el ser de Dios. Y esto es importante porque el hecho de que la naturaleza humana es definida como una naturaleza depravada, ello no significa que la naturaleza e imagen de Dios en la que fuimos creados originalmente se halla en un deterioro tal que no quede ningún tipo de vestigio de la imagen de Dios en nosotros. El hombre no ha llegado ni llegará a ser todo lo malo que pudiese llegar a ser. Y obviamente, si usted estudia la historia, usted se va a encontrar con cierto personaje que usted se pregunta, ¿y le habrá quedado algo de la imagen y semejanza de Dios? Usted va y escucha historia, ¿verdad?, de situaciones de individuos que han provocado, que han provocado noticias extremadamente estremecedora por lo cruel y malvada, macabra de sus acciones. Y en este contexto uno se pregunta, ven acá, ¿y a ese individuo le habrá quedado algo de la imagen y semejanza de Dios? ¿No se habrá depravado tanto su naturaleza humana que más bien se ha convertido en un diablo? 100% diablo, 100% demonio, donde no hay absolutamente nada de la imagen y semejanza de Dios en ese individuo. Ciertamente el hombre perdió con el pecado original el 100%, o dañó, afectó el 100% de su naturaleza, pero el hombre no perdió el 100% de la imagen y semejanza de Dios. Por eso hay estándares morales en la sociedad. Por ejemplo, en estos días yo escuchaba, hacía años que no escuchaba a la gente de control de la música, ¿cómo que se llama ese asunto? Espectáculo público, es un instrumento del Estado llamado a regular lo que producen en la televisión y los que producen en la radio, la música, los espectáculos y ese tipo de cosas. Hay ciertos estándares morales que se deben de guardar, y ese departamento del Estado se ocupa de controlar los espectáculos que producen aquí, porque sabemos de ciertos cantantes, tanto varones como hembras, que se la lucen. En estos días oí que le prohibieron a alguien un espectáculo. Digo, wow, por fin. Hacía años que yo no oía ese departamento hacer su función. Hacía años que no lo escuchaba. Por fin lo oigo, que están poniendo reglas. Ahora, ¿en qué se basa ese principio? Bueno, en el hecho de que hay un estándar moral en la sociedad que se procura preservar. Y se procura evitar, en consecuencia, que esos estándares morales sean agredidos, atacados. Ahora, ¿eso es parte de qué? ¿Parte de qué? Bueno, eso es parte de los estándares morales, de la moralidad general, que aún se desprenden de lo que fue esa imagen y semejanza de Dios en su estado de pureza en el hombre. Por eso existen las cárceles. ¿Por qué existen las cárceles? Bueno, porque hay un estándar de moral que se requiere en la sociedad para todo lo que habitan en esa sociedad, y quien lo infringe, ¿para dónde lo mandan? Lo mandan para la cárcel. Para eso existen los jueces, los policías, los guardias. No en vano lleva el soldado la espada, dice la Biblia. ¿Sino para qué? Para infundir temor ¿a quiénes? Bueno, a quienes infringen esos estándares morales que en la sociedad, como estándar, tienen establecido para todos sus ciudadanos. Porque si no fuera así, ¿en qué se convertiría la sociedad? Bueno, en una selva sin ley, donde cada quien hace lo que bien le parece. Y eso tiene consecuencias terribles en la sociedad de cuando se dan. Pero gracias a que tenemos esa imagen y semejanza de Dios, hay estándares morales que, a pesar del pecado original, aún prevalecen en nosotros. Hay un nivel de conciencia en el ser humano que, aunque no haya sido regenerado, aún lo mantiene. Ahora, la depravación total del hombre, ¿qué significa esa expresión en antropología? Bueno, significa varias cosas, por lo menos siete yo entiendo que significa. Significa que el hombre está destituido del amor de Dios, o del amor a Dios, en primer lugar. El hombre, por naturaleza, no ama a Dios. El pecado original apartó el corazón del hombre del amor que le debía de profesar a su Creador. Y en su lugar, el hombre se ama a sí mismo y ama las criaturas en lugar de amar al Creador. Eso habla de qué, de la depravación de su naturaleza, del estado depravado en que el hombre se encuentra. Juan capítulo 5, versículo 42. Juan capítulo 5, verso 42, dice aquí: mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y lo que Juan dice ahí de los judíos de su tiempo, esa es la realidad de cada ser humano, de cada ser humano, de cada persona que en este mundo ha vivido, que vive y que vivirá. afectado por el pecado original. ¿Cuál es el diagnóstico de su estado? ¿Cómo dice Cristo aquí que está el hombre? Yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Eso se puede decir de cada ser humano. No hay amor de Dios en su corazón. Segundo, cuando decimos que el hombre está depravado en su totalidad, estamos diciendo que todo hombre es culpable de permitir que sus afectos se hayan apartado de Dios. El hombre está depravado y la prueba de eso es que sus afectos se hayan apartado de Dios, como lo enseña 2 de Timoteo capítulo 3, verso 4, donde nos dice aquí la palabra, hablando de la condición del hombre, habrá hombres, versículo 2, amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, etc. Mis amados hermanos, todo eso, esa lista de pecados, fluyen de manera natural y espontánea del corazón, no de algunos hombres, sino de todos los seres humanos. Todo hombre tiene una fuente interna desde donde emanan cada uno de esos actos, de esos hechos. Y es interesante observar esta lista, hermano, porque cada pecado de eso sale de alguno de los departamentos de nuestras almas, de alguna de las áreas de nuestra naturaleza, de alguna región de nuestros corazones. Y eso significa, hermanos, que todas las regiones de nuestros corazones se hayan contaminadas por el pecado. Son una fuente que produce pecado. Por ejemplo, se define al hombre como amador de sí mismo. ¿De qué departamento del corazón sale eso? ¿De qué departamento del corazón sale eso? ¿De? El egoísmo. Del egoísmo. ¿Y en qué área de nuestro corazón se produce el egoísmo? ¿En qué área? ¿De? Bueno, del área de nuestro corazón que debe estar consagrada ¿a qué? A adorar a Dios. Del área de nuestros corazones que debe ser consagrada a adorar a Dios, ¿qué sale de allí? De ese lugar específico en nuestras vidas. Egolatría. Egolatría. De manera que esa área en nuestros corazones que debió estar consagrada exclusivamente para adorar a Dios, ¿cómo se halla? ¿Cómo se halla? Corrompida, dañada. El pecado la afectó. Hay otra palabra aquí, avaros. La avaricia. ¿De qué departamento de nuestros corazones sale la avaricia? ¿De qué departamento? ¿Cuál área del corazón es la que produce, genera ese pecado? ¿Cuál área? Vamos a ver. ¿De qué área de tu vida sale la avaricia? de tu corazón, ¿de qué departamento de tu corazón sale la avaricia? ¿Qué es lo contrario a la avaricia? La generosidad, la caridad. O sea, hay un área en nuestros corazones creado a la imagen de Dios que está llamado a producir, ¿qué cosa? Generosidad. Generosidad. Ahora, esa área en nuestros corazones que fue diseñada o creada a la imagen de Dios para que tengamos un corazón generoso, dadivoso, caritativo, ¿cómo se halla? Afluyendo caridad para todo el mundo. Se halla afectada, fue afectada por el pecado original. De ahí que somos por naturaleza no generosos, sino avariciosos hasta la tambora. Pero también dice aquí vanagloriosos. ¿Qué es la vanagloria? ¿De dónde fluye la vanagloria? ¿De qué departamento de nuestros corazones fluye la vanagloria? Vana, gloria, es una palabra compuesta. Gloria, vana. ¿Qué es algo vano? Vacío. Si usted va, por ejemplo, al campo y usted va al mate guandule, mira, los guandules se banearon, o el arroz se baneó. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que están diciendo con esa expresión? Que la vaina está vacía, el grano no está, está la baqueta, pero no está el grano, entonces está vana. Le falta el grano. Cuando dice que somos vanagloriosos, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Somos una baqueta vacía. Somos una baqueta vacía. Somos vanagloriosos. Baqueta vacía. Eso es lo que somos. Ahora, dentro de esa baqueta, ¿qué debería haber? ¿De qué debe estar llena esa baqueta? ¿De la gloria de quién? De la gloria de Dios. Entonces, ese departamento de nuestra vida, nuestra naturaleza humana, ¿cómo se encuentra? Vacío. ¿De qué? De la gloria de Dios. ¿De qué está lleno el hombre? De vanagloria, de una gloria vana. Porque no está lleno de la gloria de Dios, sino de la gloria del mundo, de las cosas terrenales. Desplazaron la gloria de Dios de sus corazones, de sus vidas, y en su lugar la reemplazaron por la gloria del mundo, por una gloria vana, por una baqueta vacía. Entonces, ese departamento de nuestros corazones está dañado, está depravado, se depravó. ¿Por qué? Bueno, porque en lugar de poseer en ese departamento de nuestros corazones la gloria de Dios, ¿qué tenemos? Una gloria vana, una baqueta vacía. Pero sigue más. ¿Qué dice el texto? ¿Qué otra cosa hay? Soberbio. ¿Qué departamento del corazón nuestro produce soberbia? ¿Qué departamento del corazón nuestro produce soberbia? ¿Qué es la antítesis de la soberbia? Humildad, mansedumbre. O sea, ese departamento en nuestras vidas que debe producir humildad, mansedumbre, hoy produce ese pecado en particular. Y así vamos a cada departamento de nuestros corazones y encontramos que no está generando o produciendo aquello de la imagen de Dios que debería de producir. Ese es el problema. Todo hombre es culpable. Todo hombre es culpable de ello. No hay nada en él, en su naturaleza, en su corazón, que pueda asegurar que está produciéndose allí de manera exacta y precisa la imagen de Dios como fue originalmente, antes de que el pecado entrara al mundo. Todo, absolutamente todo en el hombre fue afectado por el pecado original. Por eso, hermanos, bien nos describe la Biblia como muertos en delitos y en pecados. Muertos en delitos y en pecados. Porque todo en la naturaleza humana fue afectado por el pecado original. Nada quedó sin ser trastornado por el pecado original. Esa es la realidad. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Sin embargo, con el pecado original, esa imagen y semejanza de Dios en la que fuimos creados fue trastornada, depravada, como dicen los teólogos. Ahora, vimos también aquí, hermanos, que si bien es cierto que nuestra naturaleza está depravada, debemos de alabar a Dios por la redención de Cristo, porque la redención de Cristo, en primer lugar, procura la restauración de esa imagen y semejanza de Dios en nosotros. De manera progresiva, por lo que se llama la santificación, se va llevando a cabo esa recreación de la imagen y semejanza de Dios en la que fuimos creados. Como bien lo expresa Pablo en Colosenses 3:10. Dice Pablo, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Qué es lo que sucede? Cada día, en la medida en que nos despojamos de cada mentira que arropa nuestra naturaleza, que se recrea en nosotros la imagen de quién, dice Pablo, la imagen de nuestro Creador. A partir del nuevo nacimiento, ese proceso de santificación tiene como propósito en nuestras vidas recrear en cada departamento de nuestros corazones, que fue afectado por el pecado original, la imagen de nuestro Creador. Ese es el fin de la santificación. Dice el apóstol, versículo 11, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío. Y esto es interesante, porque esto habla de que es un proceso universal para toda la raza humana, sin distinción de nacionalidad, sin distinción de estatus social. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Cristo es el instrumento en la mano del Creador para recrear su imagen perdida en nosotros con el pecado original, pero recuperada por la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, por otro lado, también debemos de alabar a Dios, porque en el retorno del Señor Jesucristo veremos plena, completa y absolutamente la restauración de nuestra imagen y semejanza con Dios. ¿Cuándo será completado ese proceso de santificación? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la más asombrosa de las promesas del Nuevo Testamento para nosotros. ¿Cuál es la más asombrosa promesa del Nuevo Testamento? Nuestros cuerpos serán restaurados a esa imagen y semejanza tristísima que poseíamos antes de que el pecado entrara al mundo. Hermanos, esa es la promesa de las promesas del Nuevo Testamento. A ella debemos de asirnos como un barco fondeado en alta mar. A esa gran promesa entre las promesas. Así como hemos sido semejantes a Adán, sujeto a la muerte y al pecado, seremos también semejantes a Cristo, moralmente puros y nunca más sujetos a la muerte. Bendito sea el Señor para siempre. Como bien lo expresa 1 Corintios 15:49, y así como hemos llevado la imagen de aquel terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Gloria a Dios. Un día veremos desaparecer de cada departamento de nuestros corazones aquella imagen retorcida por el pecado original, y la veremos plenamente restaurada para exhibir por siempre la imagen celestial que portaremos por la eternidad. La medida plena de nuestra creación a la imagen de Dios no se ve en la vida de Adán que pecó, tampoco se podrá ver en nuestra vida ahora, porque aún somos imperfectos. Pero viene ese día en que seremos perfectos, y allí se podrá ver perfectamente aquella imagen y semejanza de Dios en la que fuimos creados. El Nuevo Testamento hace hincapié en que el propósito de Dios al crear al hombre a su imagen quedará plenamente realizado en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque a partir de allí portaremos exactamente la misma imagen y semejanza de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, quien es, 2 Corintios 4:4, la imagen de Dios, quien es, 1:15, la imagen del Dios invisible. Esa misma imagen que perdimos en Adán, la recuperaremos plena y absolutamente en el retorno del Señor Jesucristo. En otras palabras, afiancémonos en esa gloriosa esperanza, hermanos, porque así será. Hay una promesa extraordinaria en primera de Juan 3:2. ¿Qué dice él? Que cuando Cristo venga, seremos ¿qué? Semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y cual Él es. Finalmente, hermanos, primera de Juan 3:2. Debemos de mirar los aspectos específicos de nuestra imagen y semejanza con Dios. Debemos de meditar en eso realmente. Porque sin lugar a duda, que cuando el hombre medita en que él es la imagen y semejanza de Dios, eso le llevará a pensar de sí mismo y a verse a sí mismo con la dignidad que realmente posee. Pero también, hermanos, eso nos capacitará a nosotros para tratar a los demás con la dignidad, con la dignidad que cada persona posee, varones y hembras, porque varones y hembras somos portadores de la imagen de Dios. Por eso es bueno reflexionar con frecuencia en ese hecho glorioso de que somos portadores de la imagen y semejanza de Dios. Porque pensar en el hecho de que llevamos la imagen y semejanza del Creador del universo nos hará, mis hermanos, pensar con más cordura de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Eso nos debe de llevar a cuidarnos a nosotros mismos un poco más por la dignidad de quienes somos. ¿Cómo usted ve que tratan? ¿Con qué protocolo usted ve que tratan a la gente que se encuentran en ciertas posiciones de dignidad? ¿Cómo andan los presidentes, los reyes? ¿Cómo los tratan cuando llegan a un sitio? ¿Usted ha observado que cuando un presidente llega a un sitio, le ponen una alfombra roja que va desde el avión, desde la puerta del avión, hasta un punto, no sé hasta dónde? No lo he chequeado, pero veo sí que hay una alfombra roja que va siempre, no ni blanca, ni morada, ni mamey, una alfombra roja. Pero además, la puerta por donde los pasan, ¿por dónde? Pues la puerta común por donde va todo el mundo jalando una maleta. No. Hay lo que llaman un salón de embajadores. Y lo pasan por ahí, fuáquete. No por donde pasan las maletas, todo el mundo pasa con un maleterío arrastrándolo. No, no, hermano, no por ahí que van. Hay un salón de embajadores y por ahí lo llevan. Ahora, ¿por qué le hacen todo ese protocolo? Bueno, por la dignidad de esa persona. Por la dignidad, no tanto de ella per se, sino de la posición. Hermano, pero ¿qué más importante? ¿La posición o la imagen y semejanza de Dios a que fue creado o en quien fue creado? ¿Qué se destaca más? ¿O qué se debe destacar más en la sociedad? Hermano, yo entiendo que no es la posición social, el rango económico, social, político. Es la imagen y semejanza de Dios, el creador del universo, el sustentador del universo. Lo que se debe de reconocer en esa persona, para tratarle con deferencia, para tratarle con respeto, para tratarle con la dignidad de esa imagen y semejanza de Dios, de la que es portador esa persona. Por eso, no se le debe tratar con la punta del pie. A empujones. No. Cada persona es portador de la imagen de Dios. Y eso debe despertar en cada uno de sus semejantes un profundo sentido de dignidad hacia esa persona. Por el hecho simple de ser un portador de la imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que los individuos de todas las razas merecen igual dignidad y derechos, sean negros o blancos, flacos o gordos. Haitianos o gringos, europeos o caribeños. La misma dignidad, porque el negro está tan hecho a la imagen y semejanza de Dios como el irlandés de ojos azules. ¿O usted cree que los ojitos azules tienen más de la imagen de Dios que el negro ojo chiquito de ahí de Otú? No, hermano, llevan la misma imagen de Dios. Lleva tanto el negro como el blanco, el rico como el pobre, la misma dignidad. ¿Saben en qué se basó la masacre que hubo aquí entre los indígenas? Porque eso a partir de ladrones españoles que llegaron aquí, hermanos, lo veían como bestias. Y lo trataban como bestias. Las masacres que hubieron en África, arrancando los africanos de sus hogares para llevárselos a miles de kilómetros de distancia y hacerlo esclavo, ¿a qué se debió en gran medida? A que esos bandidos consideraban que los negros no tenían alma, que los indígenas no tenían alma. Por eso los trataban y consideraban de manera desalmadas. Eso es terrible. Uno se espanta en estos días con el famoso degüello en masa. Ahora, hermano, ¿de dónde nace esos sentimientos de un odio tan radical? ¿De dónde nace eso? Bueno, claro, de la desintegración de esa imagen y semejanza de Dios. Pero también nace de ese hecho. El hombre no respeta esa imagen y semejanza a la que fue creado ese individuo a quien le pegan un cuchillo en el cuello para arrancarle la cabeza. Fue horroroso ese cuadro. Al tipo que le cortaron la cabeza y se la pusieron en la barriga con la mano así. Es una cosa espantosa. Espantosa. Eso está en el internet por ahí rodando. Ahora, esa cultura de terror se produce nada más y nada menos que en las entrañas de una naturaleza que ha perdido el más mínimo sentido de la dignidad del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre pierde la visión de la posición única que tiene el ser humano en la creación de Dios, como portadores de la imagen de Dios en sus vidas, pronto le veremos menospreciando el valor de la vida. Esa es la realidad. Pronto empezarán a menospreciar el valor de la vida humana. Y eso exactamente, hermanos, es lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Esa ola de delincuente imparable, indetenible. ¿Qué la produce? ¿Qué la genera? Bueno, esa actitud en el hombre, en la cual pierde ese sentido profundo de dignidad que tiene la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo ve el hombre al otro hombre? Como un animal. Bueno, ¿qué le cuesta a un ser humano matar un pollo? Nada, porque es un pollo, no tiene dignidad ese animal. ¿Qué le cuesta matar un perro? Nada, porque no tiene dignidad ese animal. ¿Qué le cuesta matar un cerdo? Nada, ¿por qué? Porque no tiene dignidad ese animal. Por eso, matar un ser humano es tan normal como matar un cerdo, porque él no ve dignidad en la persona a quien le está metiendo un tiro para cegarle la vida. Pero eso no solamente se limita a ese hecho, hermanos. La cultura del aborto, ¿de dónde surge? ¿De qué se alimenta la cultura del aborto? Bueno, de la pérdida de ese concepto de la dignidad del ser humano, por cuanto es imagen y semejanza de Dios. Por eso también hay sociedades que hoy están aprobando la eutanasia. ¿Por qué? Bueno, porque han perdido el sentido de la dignidad de la naturaleza humana creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso, ayudar a un ancianito a quitarse la vida o a un enfermo terminal a quitarse la vida, eso no es nada. Tú le estás ahorrando dolor y tristeza. Claro, son impíos. No creen que el alma siga viviendo después de la muerte y obviamente entienden que están resolviendo un problema a la persona y a la sociedad. ¿Qué es lo que hay en el fondo de todo eso? Ven al ser humano como una forma superior de vida y nada más. No lo ven siendo portadores de la imagen y semejanza de Dios. Por eso, lo ven como forma superiores de animales. Empiezan a tratarlo como tales, como animales, a verlo como animales, a medirlo como animales. Porque no ven en ellos la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, cuando nosotros, amados hermanos, tomamos en serio esta realidad de la imagen y semejanza de Dios en la vida nuestra y en la vida de los demás, nos trataremos con mayor dignidad a nosotros mismos, evitando arruinar la imagen y semejanza en nosotros, andando y viviendo en santidad, que es la forma de tú preservar la imagen y semejanza de Dios en cada departamento de tu vida, que ha sido recreada en nosotros por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero también en ese sentido colaboraremos con los demás. ¿Para qué? Para ayudarles a, si no se han convertido, recuperar la imagen y semejanza en Cristo Jesús y luego a preservar esa imagen y semejanza a través de una vida santa, apartada del pecado. Que Dios en su gracia, hermano, nos conceda esa misericordia, esa bondad de seguir perseverando en la fe, aguardando ese día glorioso en que despertaremos portando de una vez y para siempre la exacta imagen de Dios que nos quitó el pecado, que en Cristo, por su gracia, hemos recuperado. Te damos gracias, oh Dios, en esta hora por habernos traído tu bendita palabra para recordarnos estas verdades gloriosas, de esa esperanza bienaventurada, donde tú nos aseguras que recuperaremos de manera absoluta la imagen y semejanza tuya en la que fuimos creados. O te pedimos, Padre, que tú vengas en Cristo pronto para restaurar lo que el pecado nos ha quitado. Concédenos por tu gracia, la gracia necesaria, para ser guardados en santidad, preservados en santidad y vivir en santidad. Porque en ella tu imagen y semejanza se hace cada vez más y más reconocible en nuestras vidas. Prospéranos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.